Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 4, dice: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. El tema que vamos a estar considerando se titula No está a la venta. En el texto bíblico leemos de un hombre que se negó a vender su granja. Este hombre se llama Nabot, que significa fruto. Vivía en Jezreel y era dueño de una viña que estaba situada junto al palacio de verano de Acab, que era el rey de Samaria. Según el versículo 2, Acab le dijo a Nabot: Dame tu viña para un huerto de legumbres que está cercano a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Ante estas palabras, pues podemos decir que parece un trato razonable, un buen trato. Dice Acab: Te voy a dar una mejor. O bien, ¿verdad?, voy a pagarte su valor en dinero. Entonces parece un trato razonable. Al parecer el rey tiene un gran interés por invertir algo de tiempo en la jardinería y quiere este pedazo de tierra que está cerca de su palacio para construir un huerto. Sin embargo, Nabot rechazó la oferta del rey. No estuvo de acuerdo. No quiso venderla. Le dijo: No está a la venta. Hoy quiero enfocarme, hermanos, en la negativa de Nabot. Quiero que pensemos en las razones por las cuales Nabot no quiso vender su viña al rey Acab. Quiero hablar sobre lo que este pasaje tiene para nosotros. ¿Qué enseñanzas hay y qué lecciones podemos obtener? La pregunta es: ¿por qué es importante para nosotros esta historia? ¿Por qué está aquí en la Biblia? Bueno, está ahí porque sin duda alguna tiene algo que enseñarnos. Hay principios espirituales que podemos aprender de esta historia que pareciera insignificante, pero no lo es. Hay personas en nuestro mundo que intentan quitarnos lo que el Señor nos ha dado. Hay gente en el mundo que pretende arrebatarnos lo que tenemos, los dones de Dios. Por eso, cuando vengan a nosotros con sus planes, con sus ideas, con sus filosofías, siempre debemos dar la misma respuesta que Nabot entregó al rey: No está a la venta. Sencillamente no hay transacción, no hay negocio, no se puede. Ahora, ¿por qué Nabot no quiso? Bueno, Nabot se negó a vender por causa de la palabra de Dios. Él tuvo en consideración lo que enseña la palabra de Dios para negarse a vender su viña. Como dije hace un momento, la oferta del rey parece bastante razonable según el versículo 2. El rey le dice: Te daré otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Sin embargo, Nabot se negó porque tuvo en consideración precisamente la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Nabot? ¿Cuál fue la respuesta? Nabot, según la Biblia, nos dice que él tuvo en cuenta a Dios. Y le voy a leer lo que dice la Nueva Biblia al Día, que es una traducción bíblica distinta a la Reina Valera 60. Nabot dice, según esta versión bíblica: Eso jamás sucederá, pues el Señor me prohíbe venderle la propiedad. Fíjese cómo se expresa esta versión. Eso no va a ocurrir, pues el Señor me prohíbe que yo te venda esta propiedad. Esto quiere decir que Nabot tuvo en cuenta la palabra del Señor en el asunto. Ahora, ¿dónde dice que Dios le prohíbe? ¿Dónde aprendió él que Dios le estaba prohibiendo eso? Bueno, hay enseñanzas en la Biblia que Nabot tuvo en consideración para tomar esa decisión y rechazar esa oferta. Por ejemplo, en Números capítulo 36, en el versículo 7, dice que cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Eso es lo que dice la palabra de Dios, Números 36:7. Cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Por eso él dijo: no te puedo vender, guárdeme el Señor de venderte a ti la heredad de mis padres. Bueno, Nabot está teniendo en consideración lo que dice Dios aquí, que los hijos de Israel deben estar ligados a la heredad de la tribu de sus padres. Además de eso, en Ezequiel capítulo 46, en el versículo 18, aunque obviamente Nabot no conoce lo que dice Ezequiel 46, 18, yo puedo decir que aunque Nabot no conoce ese texto bíblico, o no lo ha leído, o no ha escuchado esa expresión que vamos a leer ahí, yo creo que Nabot sí conocía la enseñanza o los principios que ese texto bíblico enseña. Dice el texto en Ezequiel 46, 18, y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, ¿para qué? Para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Entonces, aunque Nabot nunca había leído lo que dice Ezequiel, pues no son del mismo tiempo, ¿verdad? Yo creo que él sí conocía estos principios, ¿verdad? Por lo que decía ahí en Números capítulo 36. No era correcto que el príncipe o que el rey estuviera comprando las propiedades de sus súbditos para que no los defraudara. Si el rey quería dejar herencia, pues tenía que dejar herencia de sus propias posesiones y no de lo del pueblo. Porque imagínese que el rey empiece a comprar, pues él tiene más poder económico que todos. Él empieza a comprar y a comprar. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Pues va a quedarse sin posesión. Entonces, sin duda alguna, Nabot conocía estos principios divinos con respecto a la propiedad. La postura de Nabot entonces era totalmente justa y enmarcada a la voluntad de Dios en su palabra. En otras palabras, Nabot sencillamente le está diciendo que sus posesiones no existen para ser vendidas. Nabot está diciendo, basado en las escrituras, que lo que él tenía era un don de Dios. Él solamente era un administrador de todo ello. Era su responsabilidad mantener aquella tierra en la familia y pasarla de generación en generación, como dice Números 36:7. Mis hermanos, aquí hay una lección para nosotros. Necesitamos hacer un inventario de todos los grandes dones que el Señor nos ha dado. Porque así como el pueblo de Israel recibió por herencia, ¿verdad?, la tierra prometida, pues así nosotros también hemos recibido dones, hemos recibido posesiones grandiosas y necesitamos hacer un inventario de ellas. Por ejemplo, hemos recibido la salvación, tenemos el honor de participar en la adoración, tenemos las escrituras, tenemos nuestra herencia celestial, etcétera. Necesitamos recordar que tales cosas nos han sido dadas por el Señor precisamente para beneficiarnos y para cuidar de ellas. De hecho, esos dones debemos transmitirlos a otros. La salvación que hemos recibido debemos transmitirla a otros, a otras generaciones. La gloria La adoración, ¿verdad?, que conocemos, que nos ha dado Dios a través de su palabra, cómo adoramos, cómo servimos, cómo hacemos la obra, cómo glorificamos a Dios, son cosas que debemos ir transmitiendo a otras generaciones. Entonces nosotros como Nabot debemos hacer exactamente lo mismo, debemos cuidar esos dones. Necesitamos recordar que tales cosas nos han sido dadas para cuidar de ellas y para transmitirlas a otros. Si hoy las tenemos, fue porque en el pasado, hermanos, y quizás en otros lugares, alguien cuidó de eso y lo transmitió a nosotros, y así nosotros debemos hacer lo mismo. Estamos muy agradecidos porque alguien en el pasado se tomó el tiempo, invirtió de su tiempo para transmitirnos la palabra de Dios, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, ¿verdad? Se tomaron el tiempo, nos explicaron, nosotros no sabiendo nada de Dios, nada de la Biblia, nos explicaron, nos enseñaron y nos llevaron hasta donde estamos ahora, gozando de la salvación. Pero porque alguien tuvo el celo de cuidarla, alguien tuvo el celo, ¿verdad?, de mantenerla, de transmitirla. Y es exactamente lo que debemos hacer nosotros. No debemos intercambiar esos beneficios que hemos recibido de parte de Dios por otras cosas que en el mundo parezcan mejores. En el mundo hay ofertas, hermanos, hay muchas ofertas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros con la salvación? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la adoración? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el servicio, con la predicación del Evangelio? ¿Estamos intercambiando esas cosas por otras? Hay hermanos que sí. Ahora mismo hay hermanos que no están aquí, que dejaron la adoración, que dejaron el servicio, que dejaron la predicación, que dejaron el memorial de la cena del Señor. ¿Por qué? Por otras cosas. Hicieron un intercambio, ¿ve? Vendieron por una oferta aparentemente mejor. No debemos hacer eso, debemos tener celo por los dones, por las bendiciones que Dios nos ha dado. Y cuando se presente una oferta, decirle sencillamente, no se puede. No puedo hacer este intercambio. ¿Por qué? Porque tengo en consideración la palabra de Dios. En segundo lugar, Nabot se negó a vender por causa de sus padres. Dice en el versículo 3 que Nabot indicó que dicha propiedad era la heredad de mis padres, dice él. Los padres de Nabot le habían pasado esta herencia y un día él se uniría a ellos para pasar esa herencia a la siguiente generación. ¿Qué sucedería, hermanos, si de pronto Nabot vende la granja? Bueno, déjenme decirles que si Nabot de pronto vende la viña, entonces ya no va a tener nada para transmitir a otros. Ya no va a tener nada. Porque si él tenía otra propiedad, vamos a suponer que él tenía esta viña y tenía otras propiedades que había adquirido, esas propiedades serían devueltas al dueño original. Esto ocurría, mis hermanos, cada año del jubileo. Fíjese qué interesante. Es decir, que si usted compraba propiedades, al año del jubileo usted tenía que regresarlas al dueño. No podía decir, pues ya las compré, son mías a perpetuidad. No. Cada año del jubileo había que regresar las propiedades al dueño original. Ahí lo dice Levítico capítulo 25. Fíjese, Levítico capítulo 25 en el versículo 13. Dice ahí la escritura. Levítico capítulo 25 en el versículo 13 dice, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Fíjese, eso es lo que dice Dios. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Dios les está indicando sobre los negocios que tenían que hacer. Pero con respecto a herencias y posesiones, dice Dios, en el año del jubileo, cada quien debe regresar a lo que es suyo o a lo que era suyo. ¿Sí? Cualquier tierra que Naboth comprara volvería a la familia original en el año del jubileo. Por tanto, si él vendía su heredad, lo que él tenía, Naboth se quedaría sin nada. Voy a vender esto, ¿y a dónde voy a ir ahora? Me voy a quedar prácticamente sin posesiones. Por tanto, no era conveniente hacer esta venta. Su herencia había sido transmitida por la voluntad de los padres durante siglos y se negó a vender lo que le había confiado para que lo pasara a otros. Mis hermanos, ¿qué garantías había de que este rey malvado fuera a regresarme mi viña? No había ninguna garantía. Este rey había estado llevando al pueblo a adorar a Baal. Era un hombre que no respetaba la voluntad de Dios, que no tenía temor de Dios, así que no era sabio vendérsela. Se iba a quedar sin nada. Por lo tanto, dijo, no está a la venta. Si vendemos nuestra herencia, hermanos, lo que va a pasar es que no vamos a tener nada que transmitir a otros. Si vendemos lo que Dios nos ha dado, no vamos a tener nada para nosotros ni tampoco para otros. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de la salvación. Dios nos ha dado la salvación. Costó un alto precio, la salvación. Costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios nos la ha dado. Bueno, hoy en día, varias personas están predicando diversos planes de salvación diferentes que pretenden ofrecer una mejor oferta de la salvación que Dios ofrece. Por un lado están aquellos que mutilan el plan de salvación, lo mutilan literalmente. ¿Cómo hacen eso? Quitando algún elemento esencial del plan de salvación. Por ejemplo, hay grupos religiosos que quitan la fe. Los metodistas, por ejemplo, quitan la fe. ¿Por qué? Porque ellos bautizan bebés, bautizan niños. Los católicos romanos quitan la fe. ¿Por qué? Porque ellos convierten a su grupo, a su movimiento, a bebés. Bebés que no pueden creer, bebés que no tienen conocimiento de causa, que no comprenden las cosas, son llevados a una religión, son convertidos, los bebés todavía no saben hablar, pero ya son metodistas, o ya son católicos, o ya son discípulos de Cristo. No saben, no entienden, pero ya son parte, vamos, de una religión sin saberlo. Y eso la Biblia no lo autoriza. El plan bíblico de salvación completo es que la persona, para ser salvo, primero necesita oír acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque va a creer, ¿qué cosa? Que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y cómo una persona va a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Necesita primero oír acerca de las obras de Cristo. ¿Qué hizo Cristo aquí en la tierra? ¿Qué anduvo haciendo? ¿Qué anduvo enseñando? ¿Anduvo predicando que él era el Hijo de Dios, que él venía de Dios, que venía a morir por los pecadores? ¿Anduvo haciendo milagros, resucitando muertos, curando leprosos, etcétera, etcétera? Todas esas señales que él hizo eran evidencia de que él era el Hijo de Dios. Entonces la persona inconversa necesita aprender eso, oír eso. ¿Quién es Jesucristo? ¿Es verdad que es el Hijo de Dios? ¿Es verdad que murió en la cruz del Calvario? ¿Es verdad que resucitó de los muertos? ¿Es verdad que está sentado a la diestra de Dios? Sí, es verdad. Y aquí están las evidencias. Y entonces esa persona, creyendo en Cristo como el Hijo de Dios, entonces sí puede ser bautizada para el perdón de sus pecados. ¿Se acuerdan al etíope? Se le predicó el Evangelio de Jesús. Se le habló acerca de Cristo. Se le habló de quién es Cristo, lo que hizo Cristo y lo que manda Cristo. Y entonces dijo el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces el etíope dijo, creo, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces, y solamente entonces, lo bautizó. ¿Ven? Pero hay grupos ahora ofertando un plan de salvación distinto, mutilado. Por un lado están estos que dicen que la persona puede ser bautizada sin tener fe, porque bautizan niños. Pero por otro lado están otros grupos, otros movimientos diciendo que la persona no necesita ser bautizada. Estos se van al otro extremo. Por un lado están los metodistas y los católicos y algunos otros diciendo la persona no necesita creer, nada más con que sea bautizada y ya será salvo. Pero están los otros que dicen no necesita ser bautizado, nada más con creer ya eres salvo. Bueno, ese es un evangelio mutilado, mutilado. Van y predican a la gente, ¿usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? Sí, usted ya es salvo. Usted ya es un hijo de Dios. No es cierto, hermano, no es cierto. ¿Usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? Ya, sí, yo creo, sus pecados ya son perdonados. No es cierto. ¿Qué dice Hechos 22, 16? Le dijo el predicador a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te detienes? Saulo de Tarso ya creía, Saulo de Tarso ya se había arrepentido de sus pecados, Saulo de Tarso incluso había visto a Jesucristo mismo, pero le dice el predicador, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Saulo ya creía, que aunque Saulo ya se había arrepentido de sus pecados, todavía no era bautizado y sus pecados todavía estaban sobre él. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Lo mismo dijo Pedro, allá en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Lo mismo los corintios en Hechos capítulo 18 en el versículo 8. Y los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Ve? El carcelero de Filipos, lo mismo en aquella misma hora de la noche. Cuando dijo que creía en Cristo, cuando dijo que sí estaba convencido, entonces en aquella misma hora de la noche se bautizó él con todos los suyos. Entonces debemos de cuidar la salvación, ese don que Dios nos ha dado. Hay ofertas allá afuera, pero son ofertas que tienen un plan de salvación mutilado. Por otro lado, hermanos, están aquellos que no mutilan el plan de salvación, pero lo adulteran. Adulteran el plan de salvación. ¿Cómo? Añadiendo elementos circunstanciales como si fuesen elementales. Por ejemplo, hay un grupo religioso que dice que si usted no es bautizado en agua viva, entonces no está realmente bautizado. Y van a la Biblia y dicen, mire, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, que Pedro les dijo que se bautizaran. Y usted sigue leyendo, ¿y cuántos se bautizaron? Como 3,000 personas. La pregunta es, ¿dónde se bautizaron? ¿Se bautizaron en una pila? No, no había bautisterios. ¿Se bautizaron en un tambo? No, ¿en qué cree que se bautizaron? En manantiales. Había manantiales ahí en Jerusalén. Agua viva, agua corriente, no agua estancada. Ah, bueno, dice uno, bueno, pues es un caso, ¿verdad? No es cierto. En Hechos capítulo 8 con Felipe y el etíope, ¿dónde cree usted que se bautizó? Bueno, dice la Biblia que él iba viajando de un camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Cuando usted va de viaje a Jerusalén a Gaza, en esa parte donde andaba el etíope, ¿qué cree que va a encontrar? Muchos manantiales. Hay manantiales por todas partes. En un manantial, precisamente, que está por el camino, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en un manantial fue bautizado, es decir, en agua viva, en agua corriente, no en agua estancada. ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista? Dice la Biblia, bautizaba a Juan en Enón junto a Salim. ¿Por qué? Porque había allí muchas aguas. ¿Y qué cree? Enón significa lugar de manantiales. Muchas aguas quiere decir que había muchas fuentes de agua, muchos manantiales. Entonces, según la Biblia, todas las personas que fueron bautizadas todas fueron bautizadas en agua viva. Dice la Biblia que Dios, que de su interior, ¿verdad? Cuando alguien recibe a Dios, de su interior corren ríos de agua, ¿qué? De agua viva. La única agua estancada en la Biblia es la de allá del Mar Muerto. Y así empiezan a construir toda una teología y nos dicen, en el agua estancada, no. La Biblia no enseña en baptisterios ni tambos, nada de eso. Siempre en agua corriente. Usted tiene que ser bautizado en un río o en un manantial para que sea un bautismo bíblico. Ellos están diciendo que la condición del agua determina el perdón de pecados de una persona. La condición del agua, si el agua está estancada, si está atrapada, usted no es perdonado. Pero si el agua está corriente, si el agua está viva, entonces sus pecados son perdonados. Eso, hermanos, no es así. Es cierto, eso es verdad. Todos los bautismos en la Biblia, eso es cierto. Todos se llevaron a cabo en agua viva, en agua corriente, no en agua estancada, no en tambos. Eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿enseña el plan de salvación que la persona debe ser bautizada en agua viva para el perdón de sus pecados? No. La Biblia dice que la persona necesita ser bautizado, punto. Punto. Independientemente si es agua viva o agua corriente, lo que tiene que ser es bautizado para el perdón de sus pecados. Pero está ese grupo ahí que adulterando el plan de salvación. Y luego hay otros grupos, o hay otros movimientos que dicen que para ser salvo la persona tiene que ser bautizada por un cristiano fiel. Órale. Estos ya no se fijan en la condición del agua, sino en la condición del bautizador. Dicen, para que ocurra un bautismo bíblico, tiene que haber una persona que va a ser bautizada, tiene que haber el elemento donde va a ser bautizada, y tiene que ser bautizada por un cristiano fiel. Si no, no es salva. Y otra vez, así como aquellos que hablan de la condición del agua, nos dicen en la Biblia todos los bautismos fueron en agua corriente, así esto también nos dicen en la Biblia todos los que bautizaban eran cristianos. ¿No es cierto? Eso es cierto. Pedro y los apóstoles bautizaron en Hechos capítulo 2, pues todos eran cristianos, claro. ¿Felipe qué era? Cristiano, ahí está. Pablo bautizó, ¿y qué era Pablo? Cristiano. Apolos, ¿qué era? Cristiano. Ananías, ¿qué era? Cristiano. Todos eran cristianos. Por eso, si usted quiere ser bautizado y recibir el perdón de sus pecados, necesita ser bautizado en agua por un cristiano fiel, porque todos eran fieles. Todos los ejemplos de bautismos en Hechos 2 eran fieles. Felipe era fiel, era un tremendo fiel, ¿verdad? Dice la Biblia que él fue escogido entre los diáconos, ¿se acuerda? Ahí en Hechos capítulo 6, sí, en 5, como dijo Peña Nieto, no menos, 6. Bueno, usted sabe, Felipe fue escogido con otros hombres que tenían ciertas características, es decir, que Felipe no era un cristiano ordinariamente hablando, hermanos. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y fue escogido de entre todos con otros más. Bueno, él empezó a predicar el Evangelio y empezó a bautizar personas. Lo mismo Apolos. ¿Usted cree que Apolos era un cristiano común y corriente? No, Apolos, antes de ser cristiano, dice la Biblia, que era un gran orador y que era poderoso en las Escrituras. Un tremendo maestro en las Escrituras. A él le hablaron Ananías y Zafira, y entonces él obedeció el Evangelio. ¿Usted cree que dejó de ser poderoso en las Escrituras cuando hizo cristiano? ¿Usted cree que él dejó de ser un maestro de la Biblia? No, él sigue siendo un maestro de la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Apóstoles bautizando, evangelistas bautizando, maestros bautizando. Pero ellos nos dicen, no importa que sean maestros, que sean apóstoles, no importa. Usted tiene que ser bautizado por un cristiano. Ah, la luz del mundo usa los mismos textos, pero ellos no dejan bautizar a cualquiera, ni aunque sea de la luz del mundo. Ahí en la luz del mundo no lo puede bautizar cualquiera. No puede ir, ah, oiga, usted es miembro de esta iglesia, sí, quiero que me bautice. No, yo no puedo. ¿Quién bautiza? los de arriba? ¿Tienen que ser apóstoles, diáconos o predicadores? Porque eso es lo que está aquí. Ahí se basan ellos. En la iglesia romana, ¿quién puede administrar el bautismo? El sacerdote. Según el derecho canónico. ¿Y por qué solo el sacerdote? Pues porque los que están aquí todos eran oficiales. Apóstoles, evangelistas o maestros. ¿No? ¿O no era Pablo un apóstol? ¿No era Apolos un maestro? ¿No era Ananías un predicador? ¿No era Felipe un evangelista? Por eso estas sectas dicen, no cualquiera, nada más los de arriba, los oficiales. Pero hay hermanos incluso que están diciendo, no importa que no sea evangelista, no importa que no sea apóstol, no importa que no sea maestro, cualquier cristiano. Y luego uno les pregunta, ¿entonces puede una mujer bautizar? Dicen, no. Bueno, ¿quién les entiende, pues? Si cualquier cristiano, entonces una mujer puede, pero ellos no quieren que mujeres bauticen. Y dicen, no, mujeres no, ¿por qué? Porque todos los bautismos aquí son hombres. Todos los que bautizaron son hombres. Los apóstoles que eran hombres, Felipe que era hombre, Pablo que era hombre, Ananías que era hombre, Apolos que era hombre, todos eran hombres. Las mujeres no pueden bautizar. Ah, pues entonces ya se equivocaron cuando dicen que solamente el cristiano puede bautizar. Están muchos ahí, les falta. Están adulterando el evangelio y al mismo tiempo están mutilando el que ellos predican. Porque dicen que una mujer no puede, aunque sea cristiano. Bueno, si ellos se fijan en el género, tiene que ser varón, ¿sí?, para que el bautismo valga. Entonces, ¿por qué no se fijan en las otras características? En las características psicológicas, en las características espirituales. Porque Pedro no era un cristiano común y corriente. Ananías tampoco, ni Felipe ni Apolos. ¿Por qué se fijan en el género, pero no en los oficios que tenía? Pero no se fijan, se hacen de la vista gorda en que eran cristianos extraordinarios, hermanos. Nada que ver con ellos incluso. Porque una cosa le aseguro, estos que andan predicando ese plan de salvación, algunos de ellos son adúlteros, algunos de ellos son bien mentirosos, son detractores. ¿Usted cree que Pablo, Pedro, Ananías, Apolos andaban bautizando gente siendo ellos adúlteros o siendo ellos detractores, mentirosos, difamadores? Claro que no. Pero ellos se fijan solamente en que son miembros de la iglesia de Cristo, son cristianos, dicen, y solamente ellos pueden bautizar. No las mujeres, no, ellas no. Aunque sean cristianos, aunque sean fieles, no, ellas no. Son mujeres y ni modo. Lo malo de este evangelio, hermanos, pervertido, es que ni ellos mismos son cristianos. ¿Cómo? ¿Sí? Si usted razona, aunque a algunos les cuesta mucho razonar, pero si uno razona bien, déjeme decirle que cuando alguien dice que para que su bautismo sea válido debe ser bautizado por un cristiano, entonces ni ellos mismos son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen con eso. ¿Cómo que no? Dicen. Me decía uno, ¿cómo que no? Si a mí me bautizó un cristiano, el hermano fulano. Sí, pero yo necesito saber si el hermano fulano lo bautizó un cristiano. Porque si al hermano fulano no lo bautizó un cristiano, entonces no es cristiano. Ah, no, sí, el hermano fulano sí es cristiano porque lo bautizó el hermano sutano. Sí, pero necesito saber si el hermano sutano lo bautizó un cristiano. Porque si al hermano sutano no lo bautizó un cristiano, entonces el hermano fulano no es cristiano y tú tampoco. Ah, no, pero el hermano sutano sí es cristiano porque lo bautizó el hermano perengano. Sí, pero yo necesito saber si perengano fue bautizado por un cristiano. ¿Y sabe hasta dónde vamos a llegar? Yo no sé si hay más. Sutano, mengano, perengano, ¿hay otro? Y ya no sé si hay más. Pero ni ellos mismos pueden mostrarnos quién bautizó a quién y quién bautizó a quién hasta llegar a los apóstoles. Y si no pueden hacer eso, ¿cómo van a probar que ellos mismos cumplieron con el requisito de haber sido bautizado por un legítimo cristiano? Dígame si estoy loco, hermanos. Dígame, hermano, es que no está razonando bien, no tiene lógica eso, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene lógica? ¿Cómo que no tiene lógica? Es como si ahora de pronto dijéramos, para ser cristiano tiene que ser sumergido en agua. Si no fue sumergido en agua, no es cristiano. Fíjese bien. Entonces yo digo, yo no fui sumergido en agua. ¿Qué quiere decir? Pues que no soy cristiano. Entonces, si yo no fui bautizado por un cristiano, yo no soy cristiano. Pero si el que me bautizó a mí dice que es cristiano, no fue bautizado por un cristiano, aunque diga que él es cristiano, no lo es. ¿Ya? Entonces ellos mismos no han probado que son cristianos. Y todavía se ofrecen él. Otra vez uno de ellos dijo que me quería bautizar. Que venía hasta Juárez a hacerme el favor. Que venía hasta acá. No, yo voy hasta allá a bautizarlo. Ahí sí, como no. Primero me demuestras que tú eres cristiano. Si no, no me vas a tocar con tus perversas manos y me vas a meter al agua, me vas a dejar peor que antes. Me vas a hacer más dos veces hijo del infierno que antes. Primero necesito saber si es cristiano. ¿Y cómo? Necesito saber si lo bautizó un cristiano a él. Y necesito saber si el que lo bautizó a él fue bautizado por un cristiano, hasta los apóstoles. Y cuando me pongan aquí la prueba, hermanos, la lista de nombres, entonces dejo que alguien se atreva o tenga ese acto de venir a bautizarme. Claro que sí, con mucho gusto. Mientras no, ellos están muertos en sus pecados, porque según su evangelio, según sus reglas, ellos no son cristianos. Entonces eso es un evangelio mortal, hermano. Es un evangelio de muerte, ¿sí? Es un ministerio de muerte los que predican ese evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir confiando en la palabra de Dios. Seguir confiando en el evangelio de Cristo. El cual dice, el que creyere y fuere bautizado por un cristiano. Ah, no, perdón, así no dice, ¿verdad? No, es que se implica, sí, se implica un bautizador, pero nada tiene que ver la implicación con la calidad espiritual del que bautiza en agua. Nada tiene que ver, así como se implica agua, se implica un bautizador, pero nada tiene que ver ni la temperatura ni la condición del agua con el perdón de mis pecados. Nada tiene que ver la condición espiritual del que me está bautizando para el perdón de mis pecados. Hace unos días se descubrió un predicador que tenía algunos añitos viviendo en adulterio, o no viviendo en adulterio, fornicando. Y él era muy activo, predicaba y bautizaba. ¿Y qué cree? ¿Qué va a pasar con todos esos? Según este evangelio, todos los que él bautizó están muertos en sus pecados. Por la culpa de otro, por la culpa del que andaba bautizando en pecado. Ahora resulta que la culpa del otro me va a caer a mí, que estoy arrepentido y que quiero ser salvo. ¿Se fija? No tiene sentido, hermanos. Es un evangelio falso. Entonces, cuando la gente venga con evangelios mutilados, hay que decirles, no está en venta. El evangelio que hemos recibido no está en venta. Cuando venga alguien más con un evangelio adulterado, dígale, no está en venta, lo siento, no puedo hacer esa transacción que tú quieres que yo haga. No debemos permitir que nos perturben todos aquellos humanos que hoy en día existen a nuestro alrededor y que quieren arrastrar a muchos a la perdición con evangelios diferentes y pervertidos. La Biblia sigue diciendo lo mismo, hermanos. El pecador debe oír acerca de Jesús y su obra. Y así éste pueda creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado para el perdón de sus pecados y perseverar fiel hasta la muerte. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces tengamos mucho cuidado con esas ofertas que nos ofrecen. Nabot no estuvo de acuerdo en vender la viña, ¿verdad? Dijo, no, yo no voy a aceptar esa oferta que tú tienes. Y luego dice el versículo 3, que es la tercera razón por la que Nabot no quiso vender la viña, es que Nabot consideró el valor del comprador, el valor del rey. En el versículo 3 dice algo interesante, fíjese. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Se fijó? Yo te dé a ti. Considere las dos últimas palabras. A ti. A ti. ¿Ya van captando el sentido? ¿Ya van adquiriendo el sabor de esa expresión? Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti, a ti, a ti. Ahí vemos algo que ha sido considerado en la mente de Nabot. Tal determinación dice algo acerca del rey. Es como si Nabot le estuviera diciendo: tú no eres digno de comprar a ningún precio lo que he recibido de mis padres. Guárdeme de vendértela a ti. Tú no eres digno de que yo te venda esto. No está a la venta. Mis hermanos, los que quieren tomar lo que tenemos no son dignos de poner un pie en nuestra herencia. ¿Sí? Los que quieren tomar lo que hemos recibido de Dios no tienen la dignidad para poner un pie en nuestra herencia. No debemos darles ni una pulgada, nada, porque si lo hacemos, no tendremos nada que pasar a la próxima generación. Incluso el apóstol Pablo dijo en Efesios en el capítulo 4, en el versículo 27, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Lo que tenemos vale más, mucho más que quedar bien con el mundo, que quedar bien con la carne o quedar bien con el mismo diablo. Vale más que eso. Lo que tenemos vale más que encajar y ser aceptados en el mundo. Debemos proteger lo que tenemos a toda costa. No importa que la vida vaya de por medio, no importa eso. Hermano, es que si yo permanezco fiel a los principios, a la palabra de Dios, me va a costar esto. Me va a costar perder amigos, me va a costar perder trabajo, me va a costar perder la vida misma. No importa. No importa si perdemos la relación familiar, no importa si perdemos la relación laboral, no importa si perdemos alguna seguridad económica, no importa. Como dijo Cristo, el que no esté dispuesto a aborrecer padre y madre, aborrecer madre, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque la herencia de Dios, los dones de Dios no pueden ser intercambiados por nada, aunque parezcan muy y extremadamente valiosos o importantes para mí. No deben de ser, no debe aceptarse esa transacción. Cuando intenten tomar lo que tenemos, simplemente hay que decirles: no está a la venta. Y es que ellos no pueden apreciar, el mundo no puede apreciar lo que tenemos en Cristo. No pueden apreciar, no pueden comprender lo que tenemos en Cristo, hermanos. Una salvación tan grande. Dijo el apóstol Pedro que fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Imagínense, ¿qué más valioso que el oro y la plata? La gente aquí en la tierra se pelean por el oro, por la plata. Algunos matan, asesinan. Las mujeres a veces se portan peor que animales por dinero. Pero dice Pedro, que nuestra herencia en Cristo es más valiosa que el oro y la plata. Más valioso. ¿Por qué? Porque el oro y la plata se corrompe. Se pierde. Todo se va a destruir. Pero la salvación está reservada para nosotros en gloria. Allá donde ladrones no minan, ni hurtan, ni la polilla corrompe. Ahí está nuestra herencia. Ellos creen que no vale nada lo que tenemos. El mundo piensa que no vale nada lo que tenemos o que puede ser intercambiado por algo que se considera mejor, pero no hay nada mejor que la salvación y las promesas del Señor. ¿Qué pasó en el resto de la historia? Bueno, según el versículo 4, Nabob hizo pucheros. Acab, ¿verdad? Sí, porque el que la quería comprar era Acab. Entonces Acab se enojó, hizo berrinche Acab. ¿Sí? Según los versículos 5 al 10, Jezabel quiso ahí arreglar las cosas, dijo, no te preocupes, amorcito mío, yo me voy a encargar de esto. Según el versículo 11, el 14, Nabot fue muerto por esa heredad, se le quitó la vida. Pero finalmente, versículos 15 al 29, Dios prevaleció en todo el asunto. Nabot pagó un precio, hermanos, muy alto, pero se mantuvo firme para el Señor y su herencia pasó a la siguiente generación. Lo que la próxima generación tenga mañana estará determinado por lo que hagamos hoy. Por eso hoy hay que ir al Señor agradecidos por lo que tenemos y determinemos firmemente que nada de lo que tenemos de Cristo va a ser intercambiado por alguna de las ofertas que hay en este mundo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. ¿Verdad? No hay nada más valioso que la sangre de Cristo que ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados, y hay que cuidar esa salvación con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, y decirle al que quiera que intercambiemos, no está a la venta. Puestos de pie.